Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a las noticias como son. José Luis Ramos hoy no estará con nosotros en la primera parte del programa. Estará después en un segmento, en la segunda parte del programa que pregrabamos juntos. Tiene que ver con el coronavirus. Y hoy precisamente vamos a dedicar gran parte de este programa al coronavirus COVID-19. ¿Por qué? Porque hay muchísimos ángulos que analizar. Por un lado, bueno, pues ya Cuba ha reportado un caso más, un caso nuevo. Por otro lugar, bueno, pues también hay artículos y periodistas que se están volcando sobre el tema del coronavirus. Por ejemplo, un artículo de Miriam Leiva: el gobierno dejó entrar el coronavirus, ¿ahora qué va a hacer? Esto es por un lado. Por otro lado, la bloguera y jefa de, o sea, la directora del diario digital 14 y medio ha hecho un artículo: autoritarismo y coronavirus, dos males que se juntan. Joanny Sánchez es la autora de este artículo. Vamos a estar hablando sobre estos ángulos también del coronavirus. Pero por otro lado, sigue la saga y sigue la preocupación por parte del gobierno cubano, sobre todo con el caso de Alcántara, en este caso de Otero Alcántara, este artista cubano, este plástico, artista plástico cubano, que está preso, lo van a condenar. Tuvieron que suspender el juicio, o posponer el juicio, no suspenderlo, posponer el juicio por la gran presión que hubo en redes sociales. Ha llegado a Díaz-Canel, en una reunión en el Ministerio de Cultura habló, les vamos a decir. Y bueno, vamos a actualizar un poco cómo anda la situación por allá por Santa Clara de la Candonga. Sí, señor, estos cuentapropistas que salieron a protestar ante el Poder Popular y el Partido Provincial, salieron a protestar de manera fuerte. ¿Lograron sus objetivos? Bueno, pues al menos por el momento sí. Son algunos de los temas que vamos a tener hoy en este programa, que lo vamos a tratar de manera especial porque vamos a estar hablando muchos detalles del coronavirus COVID-19 y sobre todo lo que tiene que ver con Cuba. Vamos a concentrarnos en lo que ha dicho el gobierno, lo que opinan las personas dentro de Cuba, pero también lo que opinan los científicos, los médicos. Tendremos médicos cubanos dentro, fuera de Cuba, y tendremos también pues un comunicado de los católicos cubanos, de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos. Los obispos dieron a conocer un mensaje y lo vamos a tener aquí también en el programa. Todo esto en las noticias como son, que comienza ya con tertulia, porque en línea telefónica desde La Habana tenemos ya a Miriam Leiva, con la que comenzamos el programa.
En las noticias como son, tertulia.
La mesa llena de trabajo, Miriam, pero sobre todo con mucho coronavirus. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, bien, muchas gracias y saludos a todos. Sí, es realmente muy preocupante esta situación del coronavirus, porque Cuba nunca ha estado tan poco preparada y existir tan pocas condiciones para enfrentar una crisis epidemiológica, una pandemia que ya está declarada internacionalmente como ahora. O sea, ha habido desde falta de medicamentos desde hace mucho tiempo, que bueno, no solamente son estos de que tú vas a una farmacia y no encuentras ni un jarabe hecho por medicina natural para tomar por una gripe, hasta bueno, otros medicamentos más importantes, también situaciones de falta de medicamentos en los hospitales, uh-huh. Y una situación muy, muy crítica en cuanto a la higiene en general en el país, porque bueno, desde el año 2018 los productos de aseo, como se llaman aquí, pues han estado en un gran déficit. Antes no eran que hubieran tanto, pero bueno, estaba mejor la situación, y tú desde el detergente hasta el jabón, el desodorante, todo lo que puede ser desinfectante para limpiar la casa, y el colmo es que bueno, el gobierno está diciendo que hay que limpiar las manos, ¿no? Y con hipoclorito de sodio, y aquí no hay hipoclorito ni para echarle el agua, que era lo que se decía para desinfectar el agua, que también o sea, tiene muy malas condiciones el agua de tomar, digamos, por ejemplo, y dicen que hay que usarlo al 5%, o sea, lo que nosotros llamamos el cloro ese que se compra usualmente para hacer todas las limpiezas,
y para limpiar, que, claro.
Eso tampoco lo hay. Entonces el gobierno lo que está diciendo es que bueno, que se va a producir y se va a surtir. Hoy inclusive en el noticiero de televisión dijeron que van a surtir las farmacias con 22 productos para cualquier situación de gripe, o sea, cualquier situación respiratoria, y también de jabones bactericidas e incluso soluciones alcohólicas, no hidroalcohólicas. Pero bueno, eso ahora de pronto surge. Cuando salgan algunos productos de eso, veremos las colas y me pregunto si hay suficiente surtido para eso. Y entonces, bueno, sí, es verdad que hay un sistema de salud pública estructurado desde hace muchos años, hay médicos y personal sanitario muy eficiente, pero la situación es realmente preocupante y sobre todo me preocupa mucho que hayan dejado entrar, o sea, que hayan mantenido el turismo y hayan dejado entrar personas de Lombardía, que hace muchos días ya que el gobierno italiano tenía inclusive medidas especiales para todo lo que era Lombardía y el norte de Italia, porque era la zona fundamental, y estamos viendo que los casos que se están dando en Cuba han sido precisamente importados de Lombardía.
Exactamente, y ahí, bueno, ya esa información la tienen los cubanos, yo se la refresco a aquellos que no la tuvieron la oportunidad de tenerla. Esto ha sido el último caso, se trata de un residente de la ciudad de Santa Clara, casado con una ciudadana boliviana radicado en Milán, en la región de Lombardía, allá en Italia, la misma que está hablando Miriam Leiva. Esta señora viajó a la isla, o sea, la esposa, la mujer, viajó a la isla el 24 de febrero, aparentemente asintomática, pero después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves, según los detalles. Días después, el cubano, o sea, el esposo, también presentó síntomas respiratorios y la pareja fue internada primero en un hospital de Santa Clara y después llevado al IPK, es decir, al Centro de Medicina Tropical Pedro Curí. Miriam, te invito. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez. Ella escribe un artículo, tanto en 14 y medio como en su blog personal, que habla precisamente de la afluencia de turismo a Cuba, esto que tú acabas de decir, pero también menciona un tema. En el artículo menciona un tema que es cómo los países autoritarios, los países dictatoriales, como en el caso cubano, pueden incluso hasta llegar a manejar las informaciones, las estadísticas. Eso lo trata en el artículo, pero además de eso, en su Ventana 14, en el podcast Ventana 14, Joanny Sánchez también se refirió a precisamente a esta situación que se está dando con el coronavirus dentro de Cuba. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez.
El tema es que a nivel institucional yo percibo cierta demora en aplicar y tomar medidas más drásticas, pero que podrían ayudar a frenar la expansión del coronavirus. Por ejemplo, hay muchas críticas de cómo se ha manejado el tema de las fronteras y cómo se ha seguido permitiendo que lleguen vuelos desde la región de Lombardía, en Italia, donde desde hace más de una semana se sabe que hay uno de los más peligrosos focos de infectación o de contagio de esta enfermedad. Mucha gente en los comentarios, incluso de los medios oficiales, están criticando que se haya preferido no afectar el turismo, no dejar de ganar dinero por la llamada industria sin chimeneas y a consecuencia de no parar y cortar o cancelar estos vuelos hayan entrado personas contagiadas al país. Incluso los números oficiales así lo demuestran, porque hasta el momento los cuatro casos que han dado positivo por coronavirus están relacionados justamente con turistas que llegaron de allá. Por otro lado, hay tibieza en las instituciones a la hora de cancelar eventos públicos, conciertos, espacios donde hay aglomeraciones de personas. Incluso la ministra de Educación ha dicho que Cuba jamás ha cerrado una escuela a causa de una epidemia y con esto deja la puerta abierta a que no se cancelen las clases. Hasta ahora las autoridades también deportivas han confirmado que no se han cancelado eventos deportivos, aunque cada jornada se está estudiando qué hacer. A mí en lo personal me espanta o me asusta un poco esto, porque da la impresión de que están prefiriendo mostrar una imagen de ecuanimidad, una imagen de aquí no pasa nada, que puede resultar en muchos riesgos y muchos peligros.
Precisamente, Miriam Leiva, uno de los problemas fundamentales que yo me imagino que las autoridades cubanas tienen que estar en este momento dilucidiendo, muy bien, dilucidando, quiero decir, es precisamente el problema del turismo. Ya, por ejemplo, España e Italia han puesto una pausa en los turistas, no se permite turismo de estos países hacia Cuba. Precisamente por toda esta situación. Pero esto es fatal para el gobierno cubano, que este es el gran motor de la industria cubana.
Bueno, es que el gobierno cubano apostó al turismo como una fuente, digamos, para sustituir la pérdida de entrada de divisas procedente de la venta de servicios, o sea, de los médicos, el personal médico, y digamos, de Ecuador, de Brasil, de Bolivia, y entonces, y una caída también en cuanto a Venezuela. Y después, bueno, vino la cuestión, pero ya eso es más actual, de disminución de remesas, de envío de remesas. Eso todavía no ha tenido efecto real. Pero, ¿qué pasa? Que tú, hasta ahora se veía como que el turismo era una actividad muy volátil, que cualquier cosa que pase, no solo dentro del país, sino internacionalmente, enseguida afecta el turismo, y eso no era una fuente segura económica. Pero estamos viendo que no solo no es una fuente segura económica, sino que es una fuente de muchas posibilidades de entradas de enfermedades, de salida de enfermedades de Cuba y de otros medios. O sea, que el turismo tú no lo puedes ver, como se decía, a ultranza, la locomotora de la economía cubana. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay otra fuente en estos momentos de entrada de dinero, y el gobierno no lo tiene, como ha dicho Raúl Castro hace años, no hay liquidez, no hay ahorro, no hay dinero, pues sencillamente está manteniendo el turismo para dar tanto la sensación esa de que aquí hay una gran seguridad, como sobre todo para seguir recibiendo alguna entrada en divisa. ¿Qué pasa? Que eso está vulnerando a toda la sociedad cubana, que, como yo decía antes, no tiene condiciones, inclusive alimenticias. O sea, aquí las personas tienen que tener bajas las defensas, porque sencillamente la alimentación cada día está peor, y cada día son más las colas y las vicisitudes para poder conseguir la comida, digamos. Entonces, hay mucha vulnerabilidad dentro de la sociedad, y lo primero que tenía que haber hecho el gobierno era cerrar la entrada aquí de turistas, y sobre todo esos lugares. Lombardía hace ya muchos días, y yo pienso que hasta los primeros casos de hace más de 15 días se dieron ahí en Lombardía. Ahora Italia inclusive ha cerrado totalmente el país, ha declarado emergencia nacional. Incluso países más, digamos, con sistemas de salud no tan fuertes como aquí en Cuba, y que inclusive aquí siempre se ha dicho que no toma medidas para ayudar a la población. Sin embargo, países de la América Latina han tomado medidas mucho más severas que aquí en Cuba, digamos Ecuador y otros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la posibilidad de vulneración aquí de nosotros es muy grande. Y una cuestión muy importante, están hablando de que no hayan aglomeraciones. Señores, nada más que tratar de coger una guagua en Cuba, sin siquiera montarse en ella. O sea, la aglomeración en la puerta para tratar de entrar, después estar dentro. Entonces, el otro día yo inclusive cogí una guagua y una señora decía, bueno, el que dice eso, los dirigentes que dicen eso, es porque andan en carro, porque sencillamente aquí todos nos estamos transmitiendo los microbios unos a otros, y además no hay otra posibilidad. Que van a mejorar el transporte, claro. Imposible. Entonces, es una situación bastante complicada, deben tener mucha más sentido de responsabilidad. Eso mismo, yo me quedo hoy estupefacta con la ministra de Educación diciendo que nunca se había cerrado una escuela, como un gran, bueno, un mérito, las medidas que se toman, ¿no? Pero señor, ¿cómo usted va a tener a los niños ahí todos asignados en un aula si sencillamente hay una situación como esta? O sea, que lo primero que tendrían que hacer es suspender los círculos infantiles, las escuelas, y que los niños permanezcan en sus casas en la atención de algún padre, algún familiar. O sea, que son medidas absurdas, que chocan con esto de la propaganda interna, y sobre todo chocan con el interés por mantener el turismo a ultranza. Ahora mismo se vio, están diciendo que enseguida por el aeropuerto José Martí iba a ser, o cualquier aeropuerto de Cuba, iba a ser detectado el que llegara por los escáneres
de
temperatura, y resulta que esos turistas, cuatro turistas de Lombardía, pasaron el escáner, llegaron en el trayecto aquel por Cienfuegos, porque no solo lo esparcieron en Trinidad y Santi Espíritu, no, pasaron por Cienfuegos y llegaron allá a Santi Espíritu. Entonces, así ellos han tenido contacto con algunas personas que están aisladas, bueno, y las que no han sido aisladas porque sencillamente tuvieron el mismo vuelo o estuvieron en otro tipo de actividad con estas mismas personas cubanas que los han detectado. En fin, que la situación es realmente muy preocupante, y bueno, Canel se puede reunir y hacer muchas reuniones de análisis, pero sencillamente debería de tener en cuenta que la responsabilidad que está asumiendo él y el gobierno, el partido y todas las instituciones de autoridad o autoritarias en Cuba es muy grande.
Decías tú que Miguel Díaz-Canel se podía reunir y analizar. Bueno, se reunió con una presentación, o sea, lo hizo en una asamblea de balance del Ministerio de Cultura, pero llamó a combatir los ataques del enemigo con mucha inteligencia, honestidad y valentía. La exhortación de Díaz-Canel, la hizo para dar la batalla desde la cultura y la historia. Y esto fue interpretado por los más altos funcionarios de las instituciones culturales como una invitación a desatar una campaña en las redes sociales contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que, como todos conocen, está detenido desde el 1 de marzo. Por un llamado ultraje, un supuesto ultraje a los símbolos patrios. Ahí se han sumado a esta campaña en redes sociales, se han sumado la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la señora Rodríguez Derivet, Norma Rodríguez Derivet, el rector del Instituto Superior de Arte, también la vicepresidenta del Instituto Cubano de la Música, y también, por supuesto, todos siguiendo a un artista plástico cubano, Ernesto Rancaño, muy conocido, que sacó un post en su página, en redes sociales, diciendo: yo prefiero una Cuba sin Alcántara. Y ahí se le sumaron los demás personajes que acabo de mencionar. Ahora ya llegó a Miguel Díaz-Canel, que quiere combatir a los enemigos con mucha inteligencia, honestidad y valentía. Sigue la presión contra el gobierno cubano por la situación de este apresamiento y posible encauzamiento de Manuel Otero Alcántara, este opositor, activista plástico, de artista plástico, Miriam.
Bueno, mira, es que es absurdo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Desde hace rato sabemos que Canel era el que llevaba todo lo que era la cuestión ideológica desde el partido, cuando él era como miembro del Buró Político, pero además como era vicepresidente del gobierno. Esa es la esfera que él ha manejado desde su juventud, y en eso ha sido bastante. Unas veces él quiere dar visión como que es aperturista y que aquí todo fluye con mucha independencia y posibilidades para las personas, pero todo eso es una gran hipocresía. Y en los últimos tiempos ha estado haciendo reuniones muy, muy cerca, o sea, constante con todo lo que es la esfera cultural. Bueno, desde que hubo, el levantamiento en contra de la resolución 349 y así sucesivamente. Entonces, últimamente en la prensa también una gran, propaganda. Ayer hicieron aquí en La Habana y en otros lugares reuniones precisamente en la esquina de ahí en Copelia, de todos los medios, y haciendo divulgación de cómo trabajan y para que las personas sepan de cómo tiene que ser la información abierta, y aquí que todo es muy muy bien hecho. Y entonces esto se ve que es una ofensiva primero para cualquier persona que dé opiniones que no sean las que el gobierno quiere que sean exactamente, y sobre todo para cercar, a cualquiera que dé una opinión distinta, que escriba distinto, y poder inclusive enjuiciar como ha hecho con Alcántara, y hasta justificar por qué ha hecho eso, y mediatizar, la cualquier opinión internacional de apoyo a esta persona y a cualquier otra que esté en esa situación. Creo que el gobierno, más que reprimir, lo que tiene es que pensar en que tiene que ser objetivo en la situación que hay, que esto no es una cuestión de propaganda, ni enemiga, ni de otra índole, sino que es preocupación de los cubanos de la situación que hay en todas partes en Cuba, tanto de cercenar, de impedir la opinión propia, como también de las condiciones que estamos viendo ahora mismo, esto que hablábamos antes con respecto al mismo coronavirus. Entonces, creo que es una ola otra vez que está tomando el gobierno, que se está pareciendo mucho a lo que hicieron cuando la represión de la Primavera Negra, que lamentablemente en estos momentos estamos cerca de su aniversario, la Primavera Negra del 2003, que ojalá nunca vuelva a repetirse en Cuba.
Pero se está pareciendo, y le cierro con una frase y me voy a la próxima noticia. Dijo Díaz-Canel: la cultura cubana nos da la base de nuestra identidad, y es fortaleza, es vigor y es esencia. Al fracturar eso, nos fracturan la nación. A ese nivel está Miguel Díaz-Canel. Y vamos a cerrar tertulia con algo que cubrimos en nuestro programa anterior, y es las protestas en Villa Clara, en Santa Clara precisamente. Las protestas por el cierre de una de las candongas, la candonga de los Framboyanes, es la así como la identifican ellos. Y dice la información, que la estamos sacando de nuestra página digital, que pese a que el miércoles les habían dicho que no podían seguir vendiendo mercancías importadas, la protesta fue del jueves en Santa Clara hizo que la secretaria del Partido Comunista en la provincia les diera permiso a los cuentapropistas para seguir haciéndolo mientras las autoridades buscan una solución al caso. Nos dijo que le diéramos un plazo para resolver, para mirar mejor el caso de nosotros, pero que mientras podíamos seguir vendiendo los artículos importados que nosotros vendemos. Así le contó pues a nuestro colega Tomás Cardoso vía telefónica la cuentapropista Sadie Rivera Castillo, una de las comerciantes que participaron en la protesta. Y por cierto, gracias a ella, lo colgó en su página de Facebook y nos enteramos. Así que esta protesta, primero frente a la sede del Poder Popular, después ante la sede del partido, tuvo resultados y están vendiendo los candongueros allá en Santa Clara. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero esta protesta les permitió seguir vendiendo. Miriam Leiva.
El asunto es que han tenido que viajar fuera los cubanos de distintas, o sea, para adquirir distintos tipos de productos. Primero, porque aquí no los hay, tiene una gran demanda, o cuando los hay, el gobierno lo que compra son cosas de muy baja calidad y a precios extraordinarios los vende. Entonces, es una forma de vida de las personas, indudablemente también no solo viajan, también los reciben de sus amistades y familiares en el exterior. Y bueno, hay que ver cómo uno puede de pagar los altos precios de las tiendas de venta en divisa del gobierno para adquirir las cosas y otras necesidades, no solo personales, sino de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que primero el gobierno dijo que no se podía vender, por ejemplo, el caso de la ropa, porque tenía que ser nada más que lo que las personas elaboraran. Y después, poco a poco, se ha ido haciendo, como se dice aquí, de la vista gorda. Pero ¿qué pasa? Que siempre a nivel, como han dado autoridad al gobierno central, ha dado autoridad a los gobiernos locales para tomar medidas, pues siempre hay algún tipo de acción contra cualquier cosa que se le ocurra a los gobiernos locales o bueno, inclusive al gobierno nacional. Aquí en La Habana, inclusive, me enteré hace poco que hay un método de lo más interesante, pero que es público, eso no es secreto, sí, que se llama garajeando. O sea, anuncian que van a hacer en tal lugar, van a alquilar un garaje de alguien que tenga un garaje que no utilice, y ahí distintas personas llevan las cosas que no tienen que ser solo traídas es proceso para vender, sino que incluso tengan en la casa que no usen, claro, de ropa, claro. Y las venden a precios bastante módicos. O sea, que eso es un método que se ha estado expandiendo de distintas formas en todo el país como una forma de, digamos, buscar algún sustento económico para poder enfrentar la situación tan difícil que hay.
No tenemos tiempo para más. Eso se hace aquí en Miami. Las ventas de garaje se llama exactamente aquí en Miami también. Y en Estados Unidos en sentido general. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido. Y por supuesto, usted siempre está invitada a este programa Las Noticias Como Son. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del conejito malo, Bebony. El oro satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo del cantautor británico Rick Astley. Que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de
y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Vamos a hablar del coronavirus. Varios ángulos tenemos de este aspecto. Vamos a hablar con médicos cubanos que nos van a hablar de la situación interna del país. Vamos a hablar también después al final del programa con un médico especialista en enfermedades infecciosas que nos va a hablar en sentido general de lo que es el coronavirus, este COVID-19, este catarro fuerte que anda por ahí por el mundo y que todavía no hay vacuna. Pero hay un tema interesante y es que uno de los los lugares donde hay aglomeración de personas, donde hay estrechamiento de manos, donde hay abrazos, besos y mucha cercanía, es dentro de las iglesias católicas cubanas. La conferencia de obispos católicos, no solamente los católicos, no en cualquier iglesia, pero en este caso la conferencia de obispos católicos de Cuba ha enviado un mensaje, lo colgó en su página digital, y este es un mensaje que ellos mismos dicen que dirigen a los feligreses y al pueblo general, y por supuesto relacionado con el coronavirus. Nosotros hablamos con el padre José Pepe Félix. Él es el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Y esto es lo que nos dijo de lo que se está haciendo y se pide hacer dentro de Cuba.
Este comunicado se dirige a los fieles católicos, pero también al pueblo general, ¿no? Pidiendo y deseando que haya, ante todo, una mirada de fe que permita pues actuar con sensatez, sin perder la calma, tomando las previsiones que la prudencia recomienda, ¿verdad? Igualmente sin caer en excesos y nerviosismos. Pero, por ejemplo, respetar y cumplir con las medidas que se orientan a través de los medios de comunicación y que emanan del Ministerio de Salud Pública. Al interior de la iglesia, es decir, a los agentes pastorales, especialmente a los sacerdotes, en las celebraciones litúrgicas, de igual modo, ¿no? No se dan pautas precisas, pero sí, por ejemplo, ya es norma en muchas parroquias dar la comunión en la mano. Había la costumbre en mi misma parroquia, se daba la comunión bajo las dos especies. Ahora se va a dar solo la forma del pan consagrado, en la mano, el gesto de saludo de paz. En algunos lugares se ha suprimido, en otros pues se expresa de una manera más moderada, un poquito a la distancia, en fin, un gesto amistoso, inclinación de cabeza. Yo diría que en este momento lo principal serían dos cosas. Mantener la calma, para nosotros ponernos en las manos de Dios, rezar mucho, rezar por los enfermos, sus familiares, no solo los nuestros aquí en Cuba, sino en todo el mundo, pedirle mucho a la Virgen de la Caridad para que pase pronto esta pandemia. Esa es una cosa. Y la otra, pues tomar las medidas, tomar precauciones sin exagerar y sin histeria, pero sí ser muy prudentes y sensatos en la forma de los saludos. Aquí en Cuba el beso forma parte ya de la cultura del saludo, pues eso conviene ahora evitarlo, porque ya sabemos cuáles son las vías de transmisión de este virus.
Padre, finalmente le hago una pregunta. Y le hago esta pregunta porque desafortunadamente el estilo de vida en Cuba es de conglomeración. O sea, si se montan en un almendrón, van 5 o 6 personas. Si van a comprar, es una cola, que hay conglomeración. O sea, el estilo que se usa para el vivir diario del cubano lleva mucha conglomeración. Yo creo que esto, el mensaje más allá de la iglesia, yo creo que es también de precaución a la hora de vivir en la calle, a los católicos y a los no católicos, por supuesto.
Es cierto. Las colas pues forman parte de la vida cotidiana en estos últimos días, que aumenta la escasez de algunos productos. Si la gente hace cola, y efectivamente habría que procurar que esta proximidad, ¿no?, cuerpo a cuerpo, pues se evite. Pero yo digo, eso sí me parece un poco inevitable, porque no está en juego la comida, y la comida de cada día, porque no es cuestión de, no se está comprando muchas veces para almacenar, sino para satisfacer la necesidad de cada día. Pero sí, evidentemente, y lo mismo los autobuses, las guaguas, la gente necesita transportarse, y ahí sí yo no sé si las autoridades estarán pensando algún tipo de medidas, pero de hecho eso no se ha hablado. Se habla de la higiene, pero no se hace referencia a estas manifestaciones grupales que son forman parte de la vida cotidiana.
Padre, muchísimas gracias, un placer.
Por nada, que Dios te bendiga.
Gracias igualmente y que esto
y que
pase.
Pasen bien lo más pronto posible.
Muy bien, tenemos ya en línea telefónica desde Santiago de Cuba. Primero, gracias, ¿no? Nuevamente al padre Pepe Félix, así se le conoce. Tenemos ya en línea telefónica desde Santiago de Cuba al doctor Roberto Serrano. Con él, este es un médico cubano, repito, vive en Santiago de Cuba. Y a mí me gustaría con él tratar un tema en estos minutos que tenemos aquí en el programa, que es las medidas de precaución que hay que tener para este coronavirus. Por supuesto que son iguales para cualquier catarro, pero como ahora no hay una vacuna y no hay un tratamiento eficaz todavía descubierto contra este virus, hay que tener más cuidado, más protección, más precaución. Pero quiero aplicarlo a Cuba. A Cuba exactamente. Y yo creo que esta parte final es muy importante. En Cuba se vive en la calle, se vive buscando qué comer, se vive inventando, se vive qué llevar a la casa y todo eso lleva contacto con la gente, calle, aglomeración, guaguas, colas, máquinas, carretón de caballo, lo que sea. Doctor, ¿cuál es el panorama al que nos enfrentamos ante una pandemia, pero en Cuba?
Muy buenas tardes, Amado, y a toda la periodicia, que es bastante amplia.
Gracias, sí.
Gracias a Dios. Amado, la situación de Cuba, sobre todo del hombre de a pie, es así, como lo decía el padre. Aquí hay un estado de hacinamiento casi absoluto. Aquí, eso mínimo, esas provisiones mínimas e indispensables que necesita el cubano, pues simple y llanamente no la tiene. Estamos hablando de esa comida diaria, estamos hablando de el aseo personal que es tan necesario, estamos hablando de la transportación pública, el transporte público. Aquí más del 90% de las personas se mueven en transporte público con un hacinamiento total, porque las personas entran hasta que ya la puerta prácticamente no puede cerrar. Y en esas condiciones es prácticamente imposible que esta nación pueda decir que está preparada. Es totalmente falso eso, porque las condiciones objetivas así lo dicen. Yo ayer, por ejemplo, estaba moviendo acá, que ponían a la ciudad de Roma, y una zona donde habían tres personas, uno que estaba cerrando parece un comercio y dos otras personas que caminaban. Totalmente desierto, repito, pero la verdad de Cuba es totalmente otra. Por ejemplo, ayer en el poblado de Songo se dijo que había un extranjero que se lo habían llevado porque había dado, o sea, porque era sospechoso del coronavirus. Y aquello fue espantoso, las personas, todo el mundo hablando de lo mismo, pero sin embargo, el día anterior, anteayer, habían anunciado que iban a sacar jabón y arroz liberado. Y bueno, aquello era terrible. La cola no descansó hasta que no se acabó el poquito de jabón que sacaron. O sea que la realidad es la. No sé cuál es la preparación que habla la televisión nacional y la prensa en sentido general.
Claro, es sumamente grave. Y en cuanto a los medicamentos, doctor, nos quedan apenas 2 minutos en este segmento, pero le pregunto, ¿es verdad que no hay un tratamiento para este virus? Todavía no se conoce, pero sí para tratar los síntomas, como puede ser la tos, como puede ser la fiebre. ¿Esos medicamentos cómo están a nivel de farmacia? Porque no toda la gente necesita un internamiento en un hospital. Hay personas que lo pueden pasar en su casa.
Seguro. Mire, por ejemplo, las vitaminas. Aquí no hay vitamina hace rato. Aquí las vitaminas llegan y se acaban prácticamente el mismo día, porque las personas ya tienen la receta de día antes y cuando llegan, pues atacan ahí, hacen una cola tremenda hasta que se acaba. Los antipiréticos, por ejemplo, el paracetamol hace rato que no se ve, y los otros antiinflamatorios. Y, digamos, la mayoría de los medicamentos que llegan acá a la farmacia, pues se terminan el mismo día y es con una cola igual tremenda. Aquí ahora mismo, algún tipo de medicamento, algún broncodilatador, alguna cosa de esa, pues no existe. Aquí no existe absolutamente nada. La persona paga la farmacia con la receta y tiene que virar, tiene que esperar a ese día que llegue, a ese día que se forma ese tumulto, ese hacinamiento, y bueno, hay veces que tienen la suerte de comprar y no, si no hay que esperar al próximo envío de medicamentos. O sea que la situación de los medicamentos aquí es caótica, igual que la situación general.
Increíble. Doctor Serrano, muchísimas gracias. Un placer de ver haberlo tenido estos minutos. Lo vamos a estar molestando. Sé que lo hemos molestado mucho aquí en Radio Martí.
No. Pero... hermano mío, es un placer.
Gracias,
es un placer,
gracias.
Y es la realidad. Desafortunadamente.
Y necesitamos ayuda de personas como usted para que la gente se por lo menos se informe. Gracias, doctor Serrano, desde Santiago de Cuba.
Muchas gracias, hermano mío.
Las noticias como son.
Y precisamente hablando de este coronavirus del COVID-19, yo creo que es importantísimo, incluso nos han enviado varios correos desde Cuba, que quieren escuchar una entrevista que transmitimos recientemente con el doctor Carlos Torres Viera. Carlos Torres Viera es un especialista en enfermedades infecciosas. Con él no vamos a hablar tanto de la situación dentro de Cuba. Para eso hemos escuchado al doctor Roberto Serrano, hemos escuchado también al obispo José Pepe Félix, a Miriam Leiva, Joanny Sánchez, etcétera. Pero vamos a hablar en sentido general de lo que es precisamente este coronavirus COVID-19. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Por qué esta alarma que hay en el mundo entero? ¿Por qué es necesario tener los ojos puestos precisamente en esta enfermedad que le está dando la vuelta al mundo y todavía no hay una vacuna? Yo creo que ahí está el kit, como se dice en cubano, ahí está el kit de la cosa, porque todavía no hay una vacuna y todavía los médicos están desnudos ante el tratamiento de este coronavirus. Vamos a escuchar esta entrevista con el doctor, repito, el doctor Carlos Torres Viera, especialista en enfermedades infecciosas.
Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación a participar en su programa.
Nosotros esperándolo a usted y los oyentes también. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual en el mundo?
Bien. El mundo es que este virus se ha expandido alrededor del mundo, como usted dijo. Hay más de 100 países que están sufriendo o están reportando casos de enfermedad por este virus. De hecho, un tercio de los casos a nivel mundial están ahora localizados fuera de China. Entonces, un número importante, y eso era una cuestión de solamente una cuestión de tiempo y de perspectiva. Teníamos tiempo esperando que la Organización Mundial de la Salud considerar esto una pandemia. Hoy lo ha hecho. La pandemia, para que la gente entienda, no indica nada en términos de la severidad de la infección, simplemente, como usted lo mencionó, implica que la enfermedad se ha expandido alrededor del mundo y ha habido transmisión efectiva en distintos países del mundo, y entonces a ese nivel se declara pandemia, y eso tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, porque permite, como cuando se declara una emergencia a nivel local, se permite administrar ciertos recursos que de otra manera no se podrían administrar, y además enfoca el proceso de control en otra área. Hasta ahora lo que estaban tratando todos los países era de evitar que se expandiera. A estas alturas ya luce como una quimera tratar de evitar que se expanda, y lo que nos queda es tratar de controlar que no sea tan severa como pudiera ser.
Doctor, yo le voy a hacer una pregunta, y es la pregunta que quizás muchos se hacen. Yo creo que aquí hay dos posiciones: el que se alarma y sale y compra toallas desinfectantes y compra cloro y compra de todo, y el que dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre este COVID-19 y la influenza, por ejemplo? De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de aquí de los Estados Unidos, entre octubre del año pasado y el final de febrero de este año se calculan en más de 34 millones de personas enfermas por gripe. De esos se consideran que unos 350 mil, un poco más, han tenido que ser hospitalizados. Estamos hablando de estos números. Y que hay unos 20 mil o más de 20 mil muertes por la influenza. Si uno calcula, da como a 130 muertes diarias en estos 5 meses. Entonces yo me pregunto, ¿qué cuán severo es este COVID-19 en comparación con la gripe y la influenza o la gripe común?
Mira, la comparación es válida, pero un poco injusta. Okay. En el sentido de que estamos hablando de un virus de influenza que está extendido normalmente alrededor del mundo, está haciendo su curso alrededor del mundo, con un virus que además tiene tratamiento y que tiene vacuna, ¿okay? O sea que no toda la población está susceptible a ese virus si se colocan su vacuna. En el caso de este nuevo virus, es un virus, y vamos a estar claros, a pesar con esos números tan alarmantes que deberían alarmarnos, no nos alarman porque lo vemos todos los años y la gente ya se acostumbró, pero deberían seguirnos alarmando porque es insólito que la gente no se coloque la vacuna. Pero con esos números, estamos hablando de, por ejemplo, en los Estados Unidos, un 10% más o menos, un 8, un 10% de la población infectada. No todo el mundo en los Estados Unidos se va a infectar. En este caso de este virus no tiene, no ha tenido presencia anterior y por lo tanto todos los individuos en el mundo somos susceptibles a adquirir este virus. Entonces los niveles de infección pudieran llegar a un 20%, un 25%, quizás más de la población. Cuando tú añades esos números en este virus que tiene una mortalidad mayor que el de la influenza normal, por lo menos una mortalidad reportada, que podría estar en cualquier lugar entre 0.8 y 2, okay, o 3, te indica que si mucha gente se infecta, podríamos tener una mortalidad importante. Y el segundo aspecto importante de esto es que no solo es la mortalidad el problema también es que si bien es cierto que el 80% de la población va a tener una enfermedad muy leve, que a lo mejor no va a ser distinguible de una gripe común, un 10% de la población necesita, un 10 al 15% va a necesitar cuidados médicos, es decir, hospitalización, y alrededor de un 5 a un 10% van a necesitar terapia intensiva. Eso, cuando tú le agregas en números, implica una sobrecarga sobre los servicios de salud. Por ejemplo, en los Estados Unidos, nuestros hospitales generalmente están manejados a un nivel de ocupación de un 70%, que puede sobrepasar la oferta que tenemos de camas de hospitalización y de terapia intensiva. Eso es lo que está pasando en Italia, eso es lo que está empezando a ver España, uh-huh, por el número significativo. Entonces, no es para salir corriendo, no es para volvernos locos, pero sí es para estar atentos a seguir las recomendaciones que se están haciendo cuando se empiecen a recomendar, que estoy seguro que en algún momento se van a hacer, bueno, ya se están haciendo, recomendaciones de mantener aislamiento, de mantener la distancia, de no asistir a grandes áreas de conglomerados de personas, como conciertos, juegos de deportes, etcétera. La gente debe respetar esas indicaciones y debe estar atento a las indicaciones que da el Departamento de Salud.
Claro, y a nivel mundial, doctor, también la confusión está en que, por ejemplo, hay una noticia aquí que tenemos, dice, mujer china de 103 años se ha convertido en la persona más anciana en vencer el COVID-19. Wow. Es decir, de que ya no va solo a las personas de la tercera edad. Vemos esta mujer que lo tuvo y, gracias a Dios, bueno, ya lo rebasó.
Dime la pregunta.
Quería preguntarle si la propagación del coronavirus varía de acuerdo al invierno o el verano, porque hay también confusión en esto.
Mira, no, eso no lo sabemos porque, nuevamente, es la primera vez que este virus está cursando. Lo que uno puede sacar es conclusiones prematuras, ¿no? Generalmente los virus respiratorios, estamos hablando de influenza, parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, son el virus de coronavirus humanos, que son los coronavirus que nos da la gripe común, generalmente son más frecuentes durante el invierno y tienden a ser mucho menos frecuentes en el verano. Sin embargo, uno esperaría o uno le gustaría esperar que lo mismo vaya a ocurrir con este virus y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Ahora, te digo, por ejemplo, en el caso de Singapur, un país donde las temperaturas promedio son de 80 grados Fahrenheit, que son como, digamos, unos más de 25 grados centígrados, ellos tuvieron circulación del virus sin ningún problema. Y en el cono sur, donde ahorita está en el verano, Argentina ha reportado por lo menos 19 casos del virus. No sé qué tan intenso sea la evaluación de pacientes en términos de cuántas pruebas han hecho en la Argentina, pero te indica que hay cierta circulación del virus aún en áreas calientes. Entonces, claro, uno no puede asegurar una cosa o la otra, hay cosas que sugieren que pudiera pasar cualquiera de las dos.
Los remedios caseros. Hijo, tómate, le dice la abuelita, hijo, toma mucha miel de abeja con limón para que te ponga fuerte, para que las defensas del cuerpo estén fuertes. Acá en Estados Unidos, los que pueden, digo porque nuestra audiencia está en Cuba y a lo mejor esto les parece risible, allá no se puede conseguir la vitamina C, la vitamina D, etcétera, el zinc. Toma vitaminas para que fortalezcas el sistema inmunólogo del cuerpo. ¿Esto es aceptable?
Mira, obviamente que estar bien nutrido es importante para mantener el sistema inmunológico, estar libre de enfermedades si es posible también lo es. O sea, de hecho, los pacientes con enfermedades de base como inmunológicas o enfermedades como diabetes o enfermedades crónicas de los pulmones o cardíacas son pacientes que están a mayor riesgo de complicaciones con este virus. Entonces, bueno, la recomendación en general es sí, tratarse de mantener lo más sano posible. Si la miel de abeja o el remedio de la abuela funciona o no, yo no te sabría decir, no creo que haya estudios realmente que lo indiquen, pero en todo caso también uno puede decir que no hacen daño. Y entonces no yo no tengo ninguna oposición con que la gente tome miel de abeja.
Está bien, muy bien.
La capacidad de en este caso, ¿no?, de las autoridades sanitarias de detectar a temprana edad la situación esta del COVID, ¿es clave para que no se propague?
Sí, una de las cosas fundamentales para cualquier país era tratar de identificar la mayor cantidad de casos lo más pronto posible, porque eso nos permite entonces aislar esos casos y hacer las prácticas de lo que llamamos aislamiento o cuarentena. Sin embargo, pareciera, y eso sigue siendo algo importante, no vamos a saber exactamente dónde estamos parados hasta que realmente estemos haciendo pruebas. Y aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, la facilidad de hacer las pruebas no ha sido tan efectiva como pensábamos. Hemos tenido realmente dificultad en hacer pruebas y aunque las cosas están mejorando, seguimos estando atrasados con respecto a lo que han demostrado otros países. Entonces uno no tiene la seguridad. Por ejemplo, aquí en Miami no hemos detectado casos propiamente en Miami, pero también es verdad que hemos hecho muy pocas pruebas a la gente de Miami. Entonces no me extrañaría que en los próximos días que estamos intensificando la realización de pruebas vamos a identificar más casos. Si uno no hace las pruebas, no sabe qué es lo que tiene en el área.
Claro.
Y esa parte es muy importante.
Y termino con esto, doctor. La pregunta de los 64,000, y es la pregunta que todos se hacen, ¿es difícil hacer una vacuna para un virus que se acaba de conocer?
Siempre es difícil hacer la vacuna para cualquier virus. De hecho, quisiéramos tener más vacunas en general para otras enfermedades infecciosas y no las tenemos porque es difícil. En este caso de este virus, después de la pandemia, después de la epidemia del 2003 de coronavirus, que era un virus similar, se avanzó mucho en la ciencia. De hecho, hay varios prospectos de vacuna, pero en términos de tener la vacuna, eso sigue un proceso después de prueba de esa vacuna en animales, después de probarlas en humanos, después una parte donde más extensamente se prueban humanos, porque tú tienes que comprobar no solo que funcione, que te lleva un tiempo comprobar eso, sino también que no haga daño, que claro, también llega un tiempo. Entonces uno no debe esperar que la vacuna esté disponible en los próximos, probablemente en los próximos 12 meses, se puede tardar entre 12 meses y año y medio si la tenemos rápido.
Muy bien, termino con esta información. Esta señora de 103 años que superó el COVID-19, fue producto a que no presentaba enfermedades subyacentes. Estuvo unos 8 días internada en el hospital y finalmente ya lo abandonó. 103 años, la primera persona que se sale de encima el coronavirus.
De esa edad, claro. Lo decía el doctor, lo importante es no tener otras enfermedades y, claro, el sistema inmunológico del cuerpo es fortalecido.
Y fue allá en Wuhan, en China.
Allá en Wuhan, increíble.
Sí, doctor Carlos Torres Viera, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Así nos vamos, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.